Bienvenidos y bienvenidas, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Vamos rápido, que la nevada está, bueno, que está empezando a ser cada vez más intensa, y vamos a saludar a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias, porque hoy se puede estar mejor en casa escuchando las radios comunitarias. Un saludo para Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria, Radio Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos este espacio, Radio Fuga, Radio Jabá, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También esa recomendación para las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid. Y vamos a ser muy breves porque hoy teníamos un tema y lo hemos tenido que duplicar porque la actualidad nos lleva a eso, tenemos que dar respuesta. Vamos a hablar con la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez. Ese colectivo vuelve otra vez a poner en marcha una gran iniciativa de carácter cultural, pero también reivindicativo de lo que es la educación, la escuela pública. Vamos a hablar con otro colectivo que hoy comienza una huelga de hambre, madres que están reclamando, reclamando a sus hijos cuya tutela está en manos del Estado. Hemos intentado hablar con la Fiscalía, pero no ha podido ser. Así que son muchos temas, además de nuestras secciones habituales de Valentín, de José Luis Pazos y de Arancha Ventura. Pasamos, por tanto, a las informaciones.
Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes.
Pues sí, ya está trayéndonos una noticia y más de una esta semana, Arancha. Hola, Arancha.
Hola, buenas tardes a todos.
Pues Arancha, esta semana no lo hemos mencionado, el tema musical sí lo va a hacer, va a mencionar que estamos en carnavales y pese al montón de temas que tenemos, alguna cosita escucharemos, porque en los colegios y en muchos otros sitios el carnaval está siendo ya una fiesta de preparación, porque estas fiestas muchas veces se disfrutan más mientras se preparan.
Sí, y además hay algunos centros que han mirado la previsión meteorológica y lo tenían para este viernes, y lo normal es que te digan, como va a ser malo y va a llover, sentimos deciros a las familias que no podéis venir, lo vamos a hacer en el gimnasio, y nos estamos encontrando centros que están cambiando la fecha para que las familias puedan disfrutar de la fiesta y ver a sus hijos. Es un detalle, ¿eh?
Sin duda, hay que hacer este tipo de actos que son educativos por encima de todo, inclusivos, incluyendo las familias. Hemos visto que habíamos dejado pues la redifusión de un proyecto, la espina bífida en la escuela, que la asociación AMEP promueve y que la FAPA estaba apoyando.
Sí, nosotros apoyamos todas las iniciativas porque no se dan en todos los centros educativos y es importante que se conozcan, ¿no? Es una labor grande para la inclusión, porque al final enriquece a esa comunidad educativa, ¿no? El ser uh-huh. diversos y que esos niños y niñas estén todos juntos haciendo actividades.
Ahí también se recogen los premios de agente tutor a la convivencia escolar en el centro escolar. Yo no sé, esto nos ha llegado a todas las AMPAs, ¿verdad?
Sí, sí que ha llegado, ha sido una difusión desde la federación. Y en un momento que nos hablan de disciplina, ¿no?, de cómo falta la disciplina en las aulas, y eso nos recuerda a los mensajes más rancios desde uh-huh. algún sector del profesorado, cuando lo que tenemos que hablar es de convivencia en el centro escolar.
Pues también la FAPA estaba difundiendo una guía para la compra segura en Internet.
Sí, cada vez las familias son más usuarias de Internet, tanto como en la parte educativa como en la parte del día a día, y es una función que hace la Federación de Formación, ¿no?, a esos padres y madres.
Pues esto ya nos lleva a una nota de prensa de la Confederación de CEAPA sobre los comedores escolares.
Sí, es una nota de prensa importante porque nos estamos encontrando situaciones en que los comedores parecen comederos, ¿no? ya no solo por la calidad de la comida, sino por el tiempo y cómo se dedica ese tiempo. Hay incluso notas de prensa de distintos sindicatos donde alertan del tiempo, que cada vez es menor, que tienen que comer con más prisa y al final pues no se respeta el ritmo del alumnado, no se le respeta la clase y no se le respeta el tiempo de comer.
Ha habido también esta semana pasada la presentación de un documento que también la Confederación difundía de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.
Sí, CEAPA es parte importante en esa plataforma de la escuela pública donde está el profesorado y el alumnado, y la nota de prensa se titulaba, ¿no?, La educación que queremos. Es un trabajo de muchas organizaciones y de mucho tiempo, y ahora mismo hay que seguir con el debate, hay que estar peleando, aunque cueste, porque parece que avanzamos poco, pero no nos podemos permitir el quedarnos como estamos. Y en momentos así es cuando te das cuenta que lo estamos haciendo bien, porque hay parte de educativa, ¿no?, que no piensa como nosotros, que se alarma, ¿no?, cuando lanzamos mensajes como que ¿qué tenemos que hacer con el artículo 27 de la educación? Así que adelante con fuerzas y todos juntos.
Bueno, pues siguiendo con CEAPA, hay que darle también difusión a ese segundo concurso de creatividad dirigido a niños de 7 y adolescentes, ¿no? Desde 7 años, adolescentes, y que organiza CEAPA y Palidó.
Sí, normalmente los concursos son lo que es la etapa de primaria, de 6 a 12 años, y hay algunos que conseguimos subirlos un poquito más hasta la adolescencia, a los 16. Y lo que hacemos es eso, ¿no?, que los niños jueguen, que sean niños, que cojan una plástica de una marca comercial y que sean creativos y que por lo menos en un tiempo puedan compartir ese tiempo, vamos a repetirlo, con sus familias, ¿no?, que no sea un tiempo compartido de libros, de deberes, de estudios, porque al final perdemos el papel de madres y padres y somos más profes enfadados, ¿no?, que estamos con ellos a contrarreloj para que terminen los trabajos. Y esas mochilas, ¿no?, que podrían llevar esa plasti, esos atlas y material divertido, y al final lo que llevan son libros mezclados con la con el jersey, con el bocadillo, una locura.
Bueno, pues la semana pasada que hablábamos con Isabel Galvín sobre el acuerdo de la Mesa Sectorial de Educación en la Comunidad de Madrid, ya nos decía sobre la exigencia que iba a tener en el seguimiento de que se cumpliera ese acuerdo, y ya esta misma semana Comisiones Obreras de Enseñanza de Madrid ha enviado una nota de prensa exigiendo la sustitución del profesorado en estas bajas, ¿no? Parece que ya no se estaba cumpliendo.
No se estaba cumpliendo ni en los colegios de línea 1, ni en los colegios que etiquetan ellos, ¿no?, de difícil desempeño. Está claro que los sindicatos, además, donde van a hacer más presiones en esas famosas licencias retributivas, ¿no?, a ver si se las dan, a ver si sustituyen las bajas, cuando no se dan cuenta que están metiendo un gol con verdaderamente la integridad que hay, ¿no? Y es donde deberíamos también trabajar todos, porque no se están convocando las plazas que hacen falta y lo que estamos es mareando a ver si se quedan los que están dentro o los que quieren entrar sacan a los que están, ¿no?
De hecho, y ya pues seguimos con Comisiones, en otra nota de prensa de estos días exigía una oferta de empleo público que realmente consiga reducir al 8% el porcentaje de interinidad.
Sí, tenemos un porcentaje muy alto por lo que hemos comentado, y eso lo que implica al final que no haya proyectos, que los docentes no puedan verse como parte de esa comunidad educativa, y a las familias nos preocupa, claro que sí, una continuidad.
Bueno, hemos visto en la Comunidad de Madrid una novedad y es un primer concurso de oratoria de primaria.
Sí, es lo que estaba leyendo yo en el BOCAM. Va a haber premios metálicos, ¿no? Curioso, que van a ir para el centro y también para el docente, ¿no? El trabajo es cierto que lo van a hacer en los centros con los docentes, pero es el alumnado, ¿no?, el que va a participar en ese concurso. Entonces tendría que ir más enfocado directamente al alumnado. Ya no digo de los que vayan a participar, ¿no?, porque en un grupo que prepare un discurso puede ser el que lo defienda, el que coja los datos, incluso el que lo escriba, ¿no?, porque no se nos puede olvidar que la mayoría de los dirigentes políticos no hacen ellos sus discursos, sino que se los escribe, el speech writer, ¿no?, el logógrafo.
Bueno, la verdad es que la Comunidad de Madrid en esto de los concursos, estamos viendo, recogía Europa Press que hay otro concurso de deportes electrónicos. Le gusta a la Comunidad de Madrid, perdón, a la Comunidad de Madrid, no, a los actuales administradores de la Comunidad de Madrid, el que se compita.
Sí, además concursos en los que ellos quieren, ¿no? Si vamos a hacer oratoria, los institutos les obligan a que sea en inglés. Y tiene que ser en robótica porque nos encanta la robótica, que es lo que hemos metido. Es llamativo, ¿no? Porque además utilizan el tiempo del recreo, muchas veces el comedor. Y se quejan los docentes, lo hemos escuchado, ¿no? De que si eso estuviera implementado en el horario escolar, no haría falta que los niños perdieran su descanso. Pero luego esos mismos docentes les castigan en el recreo de la mañana, ¿no? Porque han hablado, porque no han traído los deberes. Pensemos en el alumnado.
Bueno, vamos a darle la bienvenida a José Luis Pazos, que ya está por aquí, ha preparado la cámara para su sección. Os recordamos el 610-56-3306, el WhatsApp, para dejar alguna pregunta. Y hola y bienvenido, José Luis,
Hola,
¿qué
hola.
tal?
Muy buenas. No, estaba escuchando y además es que me viene a la cabeza otro concurso que ha aparecido, porque no sé si lo tienes en la lista, pero ha aparecido otro más, que es el concurso Convive.
No,
No,
este no lo
no,
vemos.
pues este también está ahí, también acaba de empezar. Y a que nadie adivina cuál es la preocupación de nuestros responsables políticos cuando hacen un concurso sobre convivencia. ¿Qué tema van a tratar en un concurso sobre convivencia? ¿Alguien es capaz de adivinarlo? Acoso escolar. No hay posibilidades. Yo no digo que se excluya el tema,
No.
pero que se enfoque solo hacia ese tema, bueno, la verdad
Hay
es
fondos
que,
de la comunidad europea, ¿no? Detrás de todo esto.
bueno, hay una obsesión. Este es el tema que todo lo tapa en este momento en los centros educativos, ¿verdad, Arancha? Y hay una obsesión por tapar los temas. Da igual, bueno, ya estaba haciendo un resumen y un enfoque perfecto de los temas, y claro, cuando no estás poniendo docentes, cuando no estás supliendo las bajas, cuando no estás haciendo determinadas cosas, pues bueno, pues como en la política estatal en este momento todo es Cataluña, no hay nada más. Parece que no hay recortes, nadie está pasando hambre, nadie tiene problemas de trabajo, no, todo se lo lleva el tema estrella. Pues en determinadas comunidades autónomas, como el tema estrella no puede ser Cataluña, aunque también a veces hace sus pinitos, bueno, pues el tema estrella es el acoso escolar. Bueno, pues en educación ahora parece que todo es acoso escolar, ¿no? Y la verdad, es un poco triste reducir la convivencia al acoso, pero bueno.
Sí, a lo mejor tapa temas como el siguiente que teníamos, que es el encarecimiento de los precios públicos que recogía el boletín y que parece que es el resultado de lo que por fin la Cámara de Cuentas ha dicho sobre los gastos en lo público en la Comunidad de Madrid, ¿no, Arancha?
Pues así estamos, ¿no? Como va subiendo todo y luego que le digan a los pensionistas, ¿no? Cuánto le han revalorizado sus pensiones. Nada, es una tomadura de pelo. Luego hablamos de que si las actividades extraescolares generan más desigualdades, pero si es que la escuela al final va a perder la función social que tiene, ¿no? De que independientemente de donde hayas nacido, yendo a la escuela y estudiando y trabajando, puedas aspirar, ya no vamos a poder
Equidad.
tener ni sueños.
Pues
Eso es así.
sí, hablaban de un 105% de aumento de los precios en educación desde el 2011 y la cosa ya se disparaba a cifras inasumibles, pues en otro tipo de servicios básicos imprescindibles como el del cuidado de nuestros mayores. Fin.
Cuidado de nuestros mayores, que lo hacen las madres, ¿no? Que tienen que pedir en el trabajo poder conciliar. Esa conciliación al final es falsa. Además que no es para ellas, ¿eh? La conciliación a las mujeres se la dan si tienen hijos que cuidar o mayores. Para que una mujer pueda conciliar y tener vida, eso no existe. Y al final pues nos encontramos con eso, ¿no? Que son las madres en su mayoría las que van a buscar a los niños al cole, las que están las tardes con ellos y las que al final renuncian a la carrera laboral. Y que cuando llegan ya a los 45 o 50 años, que sus hijos no han crecido, no hay posibilidad de poder incorporarte.
Parece que estamos camino de una huelga feminista el día 8. Se está convocando por distintos sindicatos, colectivos, etcétera. Y una reflexión, yo creo que es una gran reflexión. Uy, qué saturación. a la que vamos, y tendríamos a lo mejor que dedicar uno de los próximos programas a este tema, a esa convocatoria, que me parece que puede ser muy interesante para familias, ¿no?
Sí, y además que nos pongamos en la otra orilla, ¿no? Que pensemos en los otros, queremos conciliar, queremos tener nuestro tiempo, pero a la vez queremos que la tienda esté abierta hasta las 23 horas. Es decir, si vamos a hablar de conciliación, tendrá que conciliar todo el mundo y tendremos que apostar por unos horarios mejores, pero mejores para todos. Yo desde luego lo tengo claro que el día 8 no voy a comprar si no es necesario, voy a realizar las actividades pues pertinentes en la agenda, pero desde luego voy a dejar mi huella de que no voy a moverme si no es necesario.
Es un poco... Claro, los organizadores seguramente es algo bastante novedoso, es un enfoque diferente y claro, la primera vez que se hace, pues uno quizás no ve todos los flecos hasta donde puede llegar. Supongo que como nada se va a conseguir de forma definitiva, aunque algo espero que se consiga con esta huelga, pues tendrá réplicas, ¿no?, más adelante. Y si bien en esta es muy probable que ya no dé tiempo a organizar nada, pues igual no estaría de más que las organizaciones de padres y madres, que siempre nos hemos movido mucho en este tipo de reivindicaciones, que al final es una forma de educar a nuestros hijos y nuestras hijas, pues oye, el día 8 ninguna madre fuera a llevar a los niños al colegio ni los fuera a recoger, tuvieran que ser los padres. Y entonces los padres tuvieran que decir en sus trabajos, oiga, mire usted, hoy yo llego más tarde, hoy me tengo que marchar antes, hoy tengo que hacer no sé qué, hoy tengo médico, hoy tengo...
Hoy soy padre.
Hoy soy padre porque mi mujer, con todo el derecho del mundo, hoy está ejerciendo una huelga para ver si de una vez resulta que las tareas se reparten y las administraciones entran en eso que dice el señor Rajoy, no nos metamos en esto, hagamos las cosas bien. Pues señor Rajoy, no meterse en esto es hacer las cosas mal.
Pues vamos a dar final ya, porque tenemos dos entrevistas, más Valentín, más la parte de cosas de asociaciones. Arantxa, ha habido una queja, esto es nota de prensa de Comisiones Obreras, sobre el dedazo, es decir, el nombramiento de la dirección de la Escuela Infantil La Comba, después de todo lo que esa comunidad educativa ha hecho, y se ha esforzado porque sea alguien del centro.
Las familias también han peleado mucho, y lo que comentaban estos días es que estamos dejando a nuestros hijos y no sabemos ni quién es la directora, ni la conocemos.
Pues, y hay una nueva cuestión que yo no he llegado a conocer bien, entender bien, y es el primer convenio autonómico de ocio educativo y animación sociocultural en la Comunidad de Madrid. Algo que, bueno, para jóvenes, puede ser muy interesante, sobre todo porque además cualifica, o digamos que a los profesionales que trabajan en este sector, pues les da pues un poquito más de dignidad.
No, y sobre todo que tenemos que ser conscientes que la educación no formal cada vez está tomando más peso.
Bueno, pues
esperemos, Arantxa, que en ese convenio no aparezca la figura del becario, ese que lo hace todo a cambio de 0 euros... con la promesa de encontrar un trabajo el día de mañana, que nunca encontrará porque seguirán apareciendo becarios que necesitarán hacer esas prácticas a coste cero, y es una rueda que nunca se acaba, ¿no? Es el timo de la estampita que nos han vendido con cosas como la formación profesional dual, que a las empresas les viene muy bien, pero pocos chavales terminan realmente entrando en la rueda de las empresas, ¿no? Y lo mismo con los máster de los ingenieros, o de los arquitectos, o de los graduados, es decir, ponte a trabajar, como decía el Duque de Alba, ¿no? Hágame los jardines a coste cero. Es que a usted le va a venir bien poner en mi currículum que ha hecho los jardines de mi palacio, ¿no? Ya, pues no. Lo que me va a venir bien es poder pagar mi casa, poder pagar mi comida, poder pagar mis vicios, si es que los tengo, si es que llega el dinero para eso, poder emanciparme, poder tener una familia, poder tener hijos, cotizar más, etcétera, 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 ¿no?
Bueno, pues vamos a ser críticos, seguir siendo críticos, como ahora José Luis, pero nos tenemos que ir ya de sección. Arantxa, no sé si tienes alguna otra noticia preparada.
No, lo has resumido muy bien, Juan.
Yo lo único decir es que hay ya colegios que tienen jornadas de puertas abiertas, que estéis atentas y atentos, porque los que están más cerca seguro que son los mejores.
Pues claro que sí, los que sean más cerca tienen que ser los mejores, y que puedas elegir el colegio de al lado de tu casa para que tus hijos e hijas vayan andando, ¿no? Y que puedas hacer comunidad educativa, porque un centro alejado del hogar no participas en él.
Bueno, vamos a los carnavales de Cádiz y vamos a ver esta chirigota, que es lo que nos trae.
Venga.
Un abrazo y buena semana educativa.
Buenas
un abrazo.
Y como soy un ángel, me la suda la bandera. Hasta puedo entender que luchen por su independencia. Pues muchas veces a mí este país me da vergüenza. Me da vergüenza los que mandaron la policía para morir a un pueblo a palo. Y el patriotismo del que presumieron muchos españoles con las banderas en sus balcones. Yo no lo vi sacar la banderita contra los ladrones, contra los recortes o por las pensiones. Nunca lo vi colgarla por la sanidad y por tantos parados que no pueden más. Y cuando terminemos con todos los mangantes, cuando por fin no quede ni un solo niño que pase frío ni pase hambre, cuando no haya mujeres ni listas de nombre que mueren maltratadas a manos de un hombre, cuando se aclare el futuro y no sea el culo en educación, y cuando en esta nación hasta el rey pueda votarse y si el cuñado robó que lo pague con la cárcel, cuando se acabe la fiesta de la fada y la muleta, cuando ya no quede nadie enterrado en la cuneta, entonces de donde quiera saca tu trozo de tela, saca tu trozo de tela y presume de bandera y presume de
personalidad. Ser natural es lo que mantiene en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida.
Pues sí, ya estamos en el tema de la semana. Estamos en comunicación con Aranjuez, con la plataforma por la escuela pública de Aranjuez, con Pepa, aunque vamos a hablar con Ángeles. Hola, Ángeles, después de tanto tiempo, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí seguimos luchando por la escuela pública y con nuestras diferentes actividades.
Bueno, pues Ángeles Alonso, eres la portavoz de esta plataforma que desde hace tiempo pues trabaja muchísimo en vuestra zona y que además difunde también ese sentido a través de esas vivencias en la escuela que cada año tienen un tema. El certamen el año pasado lo seguimos en los resultados con ganadoras, ganadores que aquí compartieron sus textos. Voy a bajar un poco el volumen. Y fue fantástico. Este año hay novedad de tema y pues nos sí, lo cuentas
bueno,
tú.
Seguimos dentro, el tema genérico siempre es vivencias en la escuela, pero el tema específico este año es el valor del no, la libertad de elegir. Siempre intentamos que sea un tema que esté pues candente en la sociedad para que puedan participar no solo los niños escolarizados o adultos escolarizados, sino toda la población. El certamen abarca desde los 3 años hasta los 140, 150, o sea, hasta el final que uno uh-huh. quiera escribir.
Pues sí, sin límite de
edad.
Sin
límite de edad, no tiene límite de edad. Por supuesto, va por modalidades y va por edades y por cursos, porque no es lo mismo premiar a un niño de 12 años que a un adulto de 50. Tampoco es lo mismo un texto de un niño de 12 años que uno de 50. Y claro, una cosa que es muy peculiar, digamos, que nos enriquece muchísimo es la visión sobre el tema específico que hay en ese momento desde los diferentes tipos de edades. Es sorprendente cómo se ven las cosas, ¿no? Desde los niños hasta los adultos. Eso es muy enriquecedor para el jurado,
sí,
y para luego los que asisten al la entrega de premios, que allí los premiados leen sus sus relatos, y los dibujantes, porque claro, en 3, 4 y 5 años pedimos más artístico, más dibujo, y se ponen los dibujos en pantalla y se ve la visión de las diferentes edades. Es muy enriquecedor, muchísimo. Ahora, para el jurado, que es el que lo estudia, lo digamos que lo lee a fondo y lo contrasta y se vuelve loco para dar el premio, para eso es súper enriquecedor.
El año pasado tuvimos, además, vimos como una estudiante que puede participar quien quiera desde cualquier parte del planeta, ¿no? Simplemente
desde cualquier parte del planeta, y por supuesto, aunque esto está convocado por la plataforma en defensa de los por la Escuela Pública de Aranjuez, no tiene por qué ser, o sea, si un alumno de un colegio que no sea público, o dos o cinco o cien, quieren concursar,
no hay limitaciones.
Es la primera vez que se da un premio a un alumno de un colegio que no es público. Pueden concursar, este concurso está abierto a la población. Es mundial.
Exactamente.
Cualquiera.
Escribiendo simplemente Aranjuez.
Aquí no hay
exclusiones. aranjuezescuelapublica@gmail.com.
Ahí es donde se tienen que mandar. Y este año hemos hecho dos modalidades. La modalidad A, que abarca infantil y primaria, donde estos lógicamente van a concursar, infantil con dibujos, primaria con relatos, y la modalidad B, que abarca eso, formación profesional básica, bachillerato, ciclos formativos, adultos y centros de adultos. Estos pueden concursar o bien con relatos, siguiendo la misma normativa que en primaria, o bien también pueden hacerlo con otro tipo de formato, poesía, audio, vídeo, rapeados, canciones, y eso sí, no pueden pasar de 3 minutos, porque si no sería una locura.
Claro, 1000 palabras máximo en el
máximo
formato
para
libre,
los relatos, y 3 minutos para el resto.
Muy bien, lo de el poder del no y la libertad de elegir, es lo que preconiza, bueno, pues alaba y dice que vende especialmente la actual administración de la Comunidad de Madrid. ¿Va con segundas?
Pues yo creo que sí. No va con segundas. Va sobre todo lo que nosotros intentamos es, cuando los profesionales sabemos que cuando el niño tiene entre 2 y 3 años, dice no a todo, casi que hasta sin oír, porque y cuando el padre se preocupa, pues los profesionales dicen, a ver, eso es afianzamiento de la personalidad. Después empezamos a no decirlo, y por muchas razones, pues a veces por miedo a no ser lo suficientemente eficaces, por no estar a las alturas de las circunstancias, por medio a represalias, por muchas cosas. Entonces, lo que queremos decir en este, el mensaje que queremos dar es que el decir no a veces es elegir nuestro propio sí, a nosotros mismos decirnos sí, a nuestros derechos.
Efectivamente.
Sobre todo va por ahí. Una cosa es el valor que nosotros damos y otra cosa es el poder. El poder a lo mejor no tiene tanto como el que pensamos, pero tenemos derecho a decir no y a elegir. ¿Por qué? Con los años vamos restringiéndonos esa posibilidad, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues el que lo hemos puesto así desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde todos los puntos de vista. A veces nos ofrecen la libertad de elección muy clarita y no existe tal libertad de elección.
Nos venden
humo. Eso lo tenemos en Aranjuez, lo tenemos muy clarito. Y esto desde el punto de vista reivindicativo, aquí se tiene, realmente es escandaloso en cuanto a las escuelas públicas, porque aquí todas son bilingües. Entonces aquí yo me pregunto, y nos planteamos a veces, ¿dónde está la libertad de elección del padre que no quiere que su hijo vaya a un colegio bilingüe? Aquí es sí o sí.
Bueno, siempre puede recorrer 80 kilómetros hasta la ciudad.
Claro que siempre puede hacer eso, eso está claro, pero...
Ya.
Pero...
Sí, pero efectivamente.
Ahí, ¿no? Pero... O también puede llevarlo a un concertado donde el sistema bilingüe es de otro estilo. También. Pero ya no nos dejan elegir. Es yo lo comparo muchas veces como cuando tú a un niño le vas a comprar una chucha y le dices, a ver, o patatitas o nada. Pues a ver, ¿está eligiendo? Pues sí, yo creo que no.
Pues me parece que vamos a encontrar textos muy interesantes.
Vamos a encontrar textos, yo creo que vamos a encontrar textos sí, sí. muy interesantes.
Sí, sí.
Yo creo que, si las, hombre, esperemos que la participación sea abundante, para encontrar textos muy interesantes y muchas cosas a las que decir, no simplemente dentro del campo pedagógico, no simplemente dentro de la enseñanza, hay muchísimas cosas a las que podemos decir, no, y cada uno tendrá su visión de lo que él considera más importante en ese momento para reflejar su no.
Pues Valentín Huerta, que con él cerramos el programa, desde luego va a recibir las bases y va a hablar precisamente de este tema, aunque teníamos con él un cuentecito pendiente de la semana pasada. Bueno, Ángeles, yo creo que, bueno, a mí me parece que estuvo muy bien. ¿Qué te parece si volvemos a encontrarnos en las ondas cuando ya se sepa cuando se entreguen los premios y volvemos a contactar con los ganadores y que nos lean, porque, bueno, pues...
A mí me parece estupendo.
¿Sí?
Además, creo que ellos estarían encantados porque ya que hacen su trabajo y su trabajo ha sido valorado, creo que también les tiene que gustar.
Y la experiencia en radio fue estupenda el año pasado.
Se les comunicará y vamos, estoy convencida de que van a estar encantados de que se le dé ese valor, porque ellos cuando lo hacen con todo el corazón y con toda la entrega.
Bueno, pues entonces quedamos para más adelante.
Quedamos.
Y vamos a tener que dejarte ya porque tenemos tres secciones todavía y el tiempo vuela.
Pues,
así que
muchas
gracias.
Y quedamos pendientes.
Pues un abrazo y a ver, te iba a despedir con una chirigota de los carnavales, ya que estamos en esto, pero no va a darnos tiempo y no quiero cortar a los mensajes así sin más. Paso directamente a la siguiente sección. Un abrazo muy fuerte, Ángeles, y que todo el mundo participe. Repetimos esa dirección, Aranjuez. Escuela Pública, todo juntito, @gmail o gmail, como queráis pronunciarlo, .com. Un abrazo.
Cosas de asociaciones.
Bueno, pues ya llegamos al espacio de las asociaciones, para todo tipo de asociaciones, siempre lo decimos, y os recordamos ese número de teléfono, que es el 610-56-3306, para que dejéis mejor vuestro mensaje, vuestra pregunta de voz. No hace falta decir nombre propio ni del centro, pero sí que nos gusta escuchar directamente la pregunta, porque estamos en la radio y porque así es como más genuino. José Luis, ya estás en tu sección de asociaciones.
Vamos a por lo que haya llegado.
Y vamos a empezar, por ejemplo, con...
Quería saber si existen ayudas para hacer actividades extraescolares por parte de las AMPAs en los IES.
Bueno, ayudas públicas, entiendo, es la pregunta, y no, habitualmente no. Los institutos, además, son dependientes de las consejerías, y en el caso, por ejemplo, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, no existen ayudas para actividades de ningún tipo, ni para secundaria, ni para primaria, ni para las propias federaciones, ¿no? De hecho, en esta legislatura, el Gobierno, la Consejería de Educación, con el consejero actual, de alguna manera ofreció la posibilidad de incluir en este maravilloso acuerdo educativo que no se termina de cerrar nunca una partida específica para escuelas de padres y madres, no tanto para actividades de las asociaciones, sino para formación, que en el fondo, bueno, podría servir para dar formación en los institutos, La cuantificó en unos 100.000 euros al año, lo ha presupuestado 2 años y no ha salido la convocatoria, porque como el acuerdo no se firma, pues parece como que si no hay acuerdo no hay formación para padres y madres, ¿no? De hecho, ha recibido el año pasado, ya lo hemos dicho creo que en algún programa, 40 y tantos euros del Ministerio de Educación, o sea que no sé qué exacta, sí, 40 y tantos euros para todo el año, no sé exactamente qué es lo que pidió. Porque la verdad es que eso no es ridículo, era casi mejor que no le hubieran dado nada y no hubiera pedido nada, ¿no? Porque total no gastó nada, o sea que incluso, es que lo curioso es que estos 40 y tantos euros a lo mejor hasta los tiene que devolver, porque no...
Y con intereses.
Sí, puede ser, no sé. Bueno,
sí, sí, sí.
En cualquier caso, ayudas no, las asociaciones en algunos casos pueden optar a ayudas de las juntas municipales o de los ayuntamientos, ahí sí. Pero también eso depende del ayuntamiento y de la Junta Municipal, no todas funcionan, me refiero a Junta Municipal cuando hablo de la Ciudad de Madrid, no todas funcionan igual y no todas están haciendo, tomando las mismas prioridades, evidentemente no están obligadas a actuar todas en el mismo, con el mismo paso. Por parte de lo que es el ayuntamiento globalmente considerado, pues hay unas ayudas, un convenio con la federación para hacer determinado tipo de actividades, pero no da para llegar hacer actividades concretas en cada uno de los centros, ¿no? Los centros de primaria serían más, sobre todo para las extraescolares, un terreno de los ayuntamientos. Secundaria están un poco más alejados porque tampoco tienen ellos ya la obligación del mantenimiento de los centros, ya no tienen la misma capacidad de poder abrirlos por las tardes, porque no son ellos los titulares, en fin, está más complicado. Pero en cualquier caso sí hay ayuntamientos que están dando ayudas, no muchas, pero algunas están dando. Quien necesite ayuda para poner en marcha actividades extraescolares, bueno, pues desde luego si es una asociación federada, que acuda a la federación y pregunte si le pueden echar una mano, buscar, bueno, pues canales para poderlo financiar, para poderlo poner en marcha, para, bueno, proveedores que habitualmente se están ofreciendo a la federación y que sabemos que son solventes, pues puedan ponerse en contacto con ellos y ver en qué medida les pueden echar una mano a que arranquen. Bueno, no es fácil, pero desde luego imposible tampoco.
Muy bien, pasamos a la segundo de los mensajes recibidos.
Cuando el AMPA contrata a un proveedor, contrata sus servicios, ¿qué responsabilidad tiene el AMPA como tal para si este proveedor no cumple los requisitos legales que debe cumplir?
Bueno, depende de a qué cuestiones legales se esté refiriendo, ¿no? A ver, nosotros cuando como asociación contratamos a una empresa, un proveedor, entiendo, se entiende una empresa, más allá de que esta empresa tenga ánimo de lucro o no, o sea una entidad que pueda parecerse incluso a una asociación, porque también sea una asociación que se dedica a hacer actividades y no tenga lucro, en fin, da igual cuál sea el formato, para nosotros va a ser un proveedor de una serie de actividades. Si estamos hablando de compra de productos, ahí no hay ningún problema. Esto es factura, se le paga con el IVA. Si pagamos sin IVA, pues entonces, evidentemente, sí podemos entrar en una situación que es ilegal por pagar algo y no exigir factura y no pagar el IVA correspondiente. Pero si hablamos de proveedores de servicios para el centro en cuanto a actividades extraescolares o cosas que van a hacer con nosotros, bueno, lo primero que tenemos que hacer es firmar un contrato con este proveedor. Contrato en el que quede especificado quién pone qué, ellos pondrán el personal, pondrán los materiales, nosotros pondremos, bueno, pues nuestro trabajo para difundir la actividad, a veces va a ser el proveedor el que cobre directamente a los padres y madres de los niños y niñas que participen en las actividades o a los adultos que participen en las actividades. Otras veces va a ser la asociación la que haga de intermediario del dinero por recogerlo todo junto y dárselo al proveedor junto. No es que esté cobrando, simplemente hace de intermediario porque al final el que cobra es la empresa, ¿no? Nosotros ahí no hay actividad. Claro, si entramos en el terreno de permitir que el proveedor, si tiene que facturar algo, lo haga de forma irregular y nosotros lo sabemos, pues seremos de alguna manera coautores de un hecho que puede ser irregular o ilegal. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta una cosa, es decir, hay cuestiones que son competencia exclusiva de la empresa y si no lo hace, nosotros como no podemos ser sus policías y sus garantes, no tendremos la repercusión legal directa. pongamos por caso. Imaginemos que nos está facturando con un IVA, el que sea, porque hay actividades que en el campo educativo están exentas de IVA, pero otras no. Entonces, si está facturándonos con un IVA, nosotros estamos pagando con un IVA, si luego ese IVA no lo declara Hacienda, eso ya no es responsabilidad nuestra. Nosotros esto lo estamos pagando. Ya será Hacienda la que le exija los pagos y la que le persiga si no lo hace.
Si no le paga, por ejemplo, a los monitores que ha contratado.
Ahí hay que tener mucho cuidado porque ahí sí que hay una responsabilidad civil subsidiaria, igual que si, por ejemplo, no tiene los seguros y nosotros no le hemos pedido copia de los seguros y pasa algo y el seguro no cubre. Por eso, aquí sí que hay que tener mucho cuidado. En ese contrato se debe especificar lo que te va a tener que dar. Por ejemplo, te va a tener que dar una copia del pago de los seguros sociales de las personas, donde demuestre que las personas que están prestando servicios en el centro educativo se está cotizando por ellas. Porque si no se cotiza por ellas, pero nadie hace nada para que se cotice, y mañana esa empresa fuera denunciada por ese trabajador, pudiera llegar la denuncia como responsabilidad civil subsidiaria a la propia asociación, puesto que al final es el responsable de la actividad, ¿no? Si no hay seguro, si no le pedimos copia de los seguros, de responsabilidad civil, que lo tiene que tener, de accidentes, que la empresa lo tiene que tener, pues una de dos. Si no lo pone la empresa, que está obligada, lo tendríamos que poner como asociación, porque lo que no puede existir es una actividad que no tenga estos seguros. Si es responsable civil de la actividad, la empresa está obligada, ahí es sí o sí. Si es de accidentes, la empresa también, pero bueno, pudiera llegarse a un acuerdo. Supongamos que la asociación tiene contratado seguro de accidentes para todas las actividades y puede llegar a un acuerdo con la empresa para que, bueno, pues si yo ya pago el seguro, no vamos a pagar dos veces el seguro, aunque lo normal es que la empresa pague su seguro de accidentes. Pero bueno, pudiéramos llegar a un acuerdo siempre que todo quede por escrito, perfectamente regulado, y al final el niño, la niña o el quien hace la actividad esté asegurado. Si sabemos que no hay seguro y lo permite y pasa algo, pues van a venir obviamente contra la asociación. Por tanto, ahí hay una serie de documentos que se le tiene que pedir al proveedor y que además los centros educativos también piden a las asociaciones. Es decir, una copia del contrato de la actividad se lo puede pedir en cualquier momento, tiene que hacerlo la dirección a la asociación, y la asociación está lógicamente obligada a darle copia de ese contrato, ¿no? No puede decir, mira, no te lo doy. No, si me lo das, porque se hace en el centro educativo, el equipo directivo tiene que garantizar que está todo en regla, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ante la duda de qué papeles necesito o no, bueno, pues hace una relación, la federación le puede pasar una relación de los documentos que tiene que tener en su mano cuando pone en marcha una actividad y tenerlo todo controlado, ¿vale? Por eso digo, hay cosas que sí la asociación puede verse directamente aludida si no se están haciendo bien, otras, por ejemplo, como el pago del IVA, pues no, evidentemente, si la empresa luego no lo declara, responsabilidad de la empresa, ¿no?
Muy bien. José Luis, vamos a dejar otra de las de los mensajes que han entrado, porque tenemos una llamada
pendiente. Pues la dejamos para la semana que viene, no hay ningún problema.
Y lo dejamos para la próxima semana.
Claro que sí.
En tanto entra esta llamada, vamos a seguir con los carnavales.
Muy bien.
¡Sí! ¡Sí! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tira eso al contenedor. Vi que tu mirada ya estaba evitándome. No te hagas el loco que te doy. Tú puedes divertirte sin necesidad de dejar tirada toda la ciudad. Y eso para mí no es nada divertido. Ya que no tienes intención de reciclar, escúchame bien que te voy a explicar lo que hago yo con todos los residuos. Deposito cada cosa en su sitio, deposito plásticos y latas al cubo amarillo y el contenedor verde solo para el vidrio. Deposito en el cubo azul todos los papelitos. Como yo vea que no haces lo mismo, te voy a obligar a recoger trocitos. Si tiras algo al suelo, cógelo. No ves que estoy limpiándolo y tú estás ensuciándolo. Basura acumulándose. Mira que te doy con la palmera y te hago pam pam. Cuida bien la calle, en carnaval o te hago pam pam. Pa sitio, llévalo a su sitio. Pilas desechables, baterías de litio, para que protejas la naturaleza y así no se dejan desperdicios.
Cuida bien las calles de tu ciudad. Haz que nuestro carnaval no tenga
desperdicios.
Bueno, pues con esta chirigota de Cádiz vamos a continuar en el tema de la semana, que hoy se suma a una noticia que nos ha llegado y que necesitamos ir a la calle directamente para saber qué es lo que está pasando, porque hay una huelga de hambre que se ha convocado hoy por parte de un colectivo de mujeres, pero vamos a hablar en primer lugar con el portavoz de esta movilización, que es Pepe Maldonado. Pepe, ¿qué tal?
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches, gracias por atendernos. Sabíamos, bueno, vamos a ubicar,
gracias
tú eres...
Gracias a vosotros, porque para esta huelga de hambre es muy importante que vosotros intervengáis para que la opinión pública se entere de lo que está pasando.
Pues vamos a darte el máximo tiempo posible. Tenemos el sonido un poquito bajito. Y, Pepe, ¿esta huelga quién la convoca?
Esta huelga normalmente la convocan estas madres que han perdido sus hijos. Uh-huh. Pero claro, yo como portavoz, pues le he iniciado y le he procurado toda la documentación necesaria para que sea legal, tanto de la delegación del gobierno, como de ayuntamiento, como de la Dirección de Vía Pública. Y claro, yo les he ayudado a estas madres pues, a conseguir la documentación legal.
Tú eres presidente de la Asociación Nacional Menor Gitano, pero esta movilización no tiene nada que ver con el hecho de que haya algunos casos de niños gitanos, sino que es el caso de menores cuyas familias han perdido la tutela, y hay una serie de denuncias frente a la Fiscalía General del Estado, que es la que queréis que les llegue. ¿Cuáles son?
Pues los informes nefastos que elaboran los psicosociales de los juzgados y las trabajadoras sociales de la delegación de menores, que por eso sí llevan los niños, que dicen estos informes.
¿Denunciáis esa falsedad, manipulación, tergiversación, ocultismo de los equipos psicosociales y servicios sociales, ¿no? Y finalmente, os habéis instalado, porque con el tiempo que está haciendo nos parece imposible, frente a la puerta de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny. Está nevando copiosamente.
Sí, estamos ahí.
¿Estáis entonces?
Estamos desde la convocatoria era a partir de hoy a las 12 del día, y desde las 12 hemos estado ahí hasta hace 10 minutos, vamos, que las madres ya estaban tiritando porque el día era un frío, la nieve.
Qué duro.
Y han ido a cambiarse.
Bueno, hay una serie de reivindicaciones que, si te parece, vamos viendo una a una. Reivindica porque la Fiscalía no realiza las investigaciones pertinentes por materia penal.
Bueno, la Fiscalía normalmente, según la ley, debe de flexibilizar los protocolos de esta familia, de estos niños, cada 6 meses. No sabemos si las hacen o no las hacen. Pero nosotros vamos a reivindicar que cuando presenten la delegación de menores un informe de una trabajadora social para quitarnos niños, pues que lo investiguen y que lo vean si verdaderamente hay que quitar esos niños, pues se quitan. Pero normalmente está la familia extensa que lo contempla la ley. Si unos padres, por lo que sea, no pueden tener a esos niños en condiciones, están los abuelos paternos, los abuelos maternos, los tíos, y que esos niños no se pierdan en estos centros de protección de menores.
Efectivamente. Ante el fiscal general del Estado también pedís que aclare quién podría bloquear las investigaciones en el Ministerio Fiscal y quién lo permitiría.
Bueno, es que hace 5 años que su señoría, el fiscal general, dio una orden que se investigara. Y la verdad, no sé si la están investigando o no, pero que no vemos cambio, porque se sigue todavía desde que se denunció. Desde que le quitaron los hijos a Carmen Fernández de Sevilla, quitaron dos hijos, Sara, Iván y Sara, y desde entonces el Tribunal Constitucional condenó a pagar a la Junta de Andalucía, a esta madre, 1.700.000 euros. Incluso el señor Chávez, expresidente de la Junta de Andalucía, le pidió perdón a esta madre. Pero esto ha sido un genocidio viviente, lo que se ha cometido con esta familia. Uh-huh. Esta madre presentó una analítica que ella era negativa en alcohol y droga, ya que el informe de la trabajadora social, por lo que mandó a la policía autonómica a quitarle los niños a esta madre, fue por alcohólica. Y esto le ha costado ocho años
de tiempo
a esta madre, de juzgado en juzgado, para que el Tribunal Constitucional condenara a la Junta de Andalucía a pagarle 1.700.000 euros a esta madre. Pero esta madre, después de eso, 8 años después de ese, vamos, ¿cómo lo llamaría yo? Porque para una madre recuperar a sus hijos después de 8 años que el Tribunal Constitucional le diera la razón, ha sido un calvario para esta madre. Esta madre murió 3 meses antes de recibir la subvención de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Y esto que había construido, había contraído un cáncer de pulmón por este suceso.
Muy duro,
Pepe. A esta madre. El hijo se quedó con la familia de acogida y la hija terminó en la República Dominicana condenada a 1 año por tráfico de droga. Si esto no es un genocidio viviente, lo que cometen estas trabajadoras sociales con esos informes falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismo, que venga Dios y lo vea.
Pepe, también ahí sobre los periodos legales, los plazos legales, parece que el Ministerio Fiscal no los respeta en las investigaciones. Esto al menos es lo que en vuestro texto denunciáis inicialmente.
Nosotros lo que están aquí, están madres en huelga de hambre, porque ya hay madres que se suicidan, que se tiran de su bloque a la calle. O el otro día una madre que se cortó la vena en una playa de Alicante. Uh-huh. Esto se puede quitar un coche, quitar una casa, pero quitar los hijos con informes de falsos, por favor. Están las tarjetas Blas, está Bárcena, están los ERE, están... Eso es dinero. Pero esto es destrozar a familias enteras. Esos niños lloran lágrimas de sangre en esos centros. Estos niños que van en acogida, empresas colaboradoras autonómicamente, que reciben subvenciones autonómicamente, las que se dedican a dar a los niños en acogida, esto es un genocidio viviente, porque según la ley, estos niños de un año, solo los niños de menores de 1 año están con una familia 6 meses y los niños de más de un año están con una familia un año. Hasta que el niño cumpla los 18 o la niña. Porque cuando cumple lo, está de mano en mano como la falsa moneda. Estos niños a los 18 años le dan la patadita en el culo, con perdón, y lo ponen en la calle porque ya no tienen la subvención de los programas FEDER de la Comunidad Europea por niños desamparados y ya no reciben dinero, ya son mayores de edad. Y estos niños que no tienen trato ni contacto con la familia biológica, cuando están en la calle, ¿qué camino les queda a estos niños y a estas niñas?
Desarraigados. Claro.
¿Perdón?
Pepe, recuerdo que hace ya unos años, unos cuantos, de un antiguo trabajador de la Fundación Obelén, contaba que por cada niño la Fundación recibía mensualmente 3.000 euros. Y que algunos niños estaban allí porque a lo mejor sus madres estaban sin trabajo y que contaba aquel trabajador social, decía, es que por una tercera parte de lo que le dan a la fundación, esa familia, esa madre y esos y ese hijo podían vivir juntos. Denunciaba entonces ese negocio, un negocio de connivencia especialmente de los grupos de poder, de los partidos que estaban en el poder. Respecto a aquella experiencia suya, parece que seguimos en la misma situación y por eso a lo mejor es esta movilización, ¿no, Pepe?
Vamos a ver. Los centros actualmente cobran de 3 a 4 mil euros por niño.
Pues ha subido.
Al mes. Yo tengo aquí, en fin, todo lo que estoy diciendo, tengo toda la documentación pertinente para poderlo demostrar. Hay una trabajadora social que entró en un centro en práctica y pidió en internet, a una empresa de segunda mano que le dieran zapatos usados y ropa usada para estos niños que estaban descalzos y desnudos. Si un centro recibe 4.000 euros por niño al mes y esta trabajadora social pide en una página de segunda mano que por favor que miren los armarios, la ropa desechable, que la entreguen en el centro, ¿qué hacen con esos dinero? ¿Qué hacen con esos niños? Evidentemente, si se lo quitan a una familia pobre, humilde, porque no pueda tener a sus hijos como todos los padres y madres quisiéramos tener, y lo llevan a un centro, y en ese centro, que es el trabajador social, está pidiendo zapatos usados, ropa usada para este niño, no sé, la actuación de la delegación de menores. Lo que verdaderamente está llevando a cabo.
Pues Pepe, nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Justicia. Nos han dado otra referencia para que la Fiscalía directamente se ponga en contacto con nosotros. Me gustaría emplazarte la próxima semana para saber cómo sigue esta huelga de hambre. Esperemos que se haya cortado y que inmediatamente os hayan atendido, porque la dureza de estos días y una huelga de hambre es que no se debe consentir en un estado de derecho. Y entonces la próxima semana volvemos a hablar, ahora terminamos la hora del programa y a ver si también la Fiscalía nos responde a nosotros. ¿Te parece?
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, ánimo y sobre todo que se solucione ya, porque es una cosa que nos da vergüenza que pueda ni tan siquiera suponerse, y lo que estás diciendo es algo más que una suposición. Un abrazo y un abrazo para todas esas mujeres que están ahí reivindicando su derecho a estar con sus hijos.
Muchísimas gracias a ustedes, porque ustedes tienen de verdad la oportunidad de que la ciudadanía se enteren de lo que está pasando. Y yo espero de sus señorías, de la Fiscalía, que nos reciban y que atiendan a estas madres, porque ya traen con ellas la documentación, por lo cual le han quitado los hijos. Porque se llevan los niños de las guarderías, se los llevan de los colegios, se los llevan de las casas, y se llevan a los hermanos, y luego separan a los hermanos. Y se está cometiendo un genocidio viviente, es lo que se está cometiendo.
Pues Pepe, la próxima semana volvemos a estar aquí en contacto en la radio, y esperemos que todo se haya solucionado, pero si no, vamos a seguir estando cerca, y por favor, pues cualquier cosa, comunicamos, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y bueno, suerte.
Muchísimas gracias, porque nosotros es lo que verdaderamente nos hace falta, que vosotros los profesionales del periodismo saquéis esto a la luz.
Pues vamos a seguir moviéndolo en las redes, en todos los medios posibles. Un abrazo.
A vuestra disposición. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues ya habéis oído, nos tenemos que ir, entra el siguiente programa. La próxima semana vamos a seguir en contacto con Pepe y con esta huelga de hambre. Esperemos que la Fiscalía atienda antes, y sobre todo teniendo en cuenta que es uno de los temas que más nos duelen. Un abrazo muy fuerte, buena semana educativa.